de 2.222. Hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy en la tertulia, la primera nota tiene que ver con economía, con Cuba. Cuba debe devaluar y desregular aún más este año luego de emprender los pasos iniciales para reestructurar su debilitada economía estatal. Así dicen algunos expertos. Y hablando de Cuba, en este caso el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que se dará tiempo para revisar las medidas de Trump respecto a Cuba.
Sí, señor. Son las noticias, o por lo menos los titulares de las noticias que estaremos ampliando un poco más adelante y comentando con Miriam Leiva, periodista independiente que nos acompaña habitualmente en este programa desde La Habana, y ya con ella nos vamos pues a tertuliar.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos y bueno, que pasen todos un buen fin de semana.
Así mismo, y a tertuliar, ¿verdad? Tú sabes que es un verbo, ¿no? Usted lo puede convertir, los tertulianos, que somos nosotros, cuando la acción de tertuliar, yo pensaba que no se podía decir, y sí, sí se puede decir, por lo menos la Real Academia lo recoge. Así que vamos a tertuliar.
En España hay una emisora que en la mañana comienza un programa que dice En las Mañanas de Madrid, La Tertulia.
La Tertulia, exacto, pero no lo sabía que él podía convertirlo yo en un verbo, ¿no? En una acción, así que vamos a tertuliar, Miriam.
Y un fin de semana bastante fresco, porque han ido descendiendo un poco las temperaturas, no frío, pero
sí, pero tenga cuidado que si dice fresquear, ya eso es un poco distinto.
Bueno, vamos a las noticias. Las noticias. Cuba debe devaluar y desregular aún más este año, luego de emprender los pasos iniciales para reestructurar su debilitada economía social y presumiblemente pagar la deuda vencida, dicen acreedores occidentales, socios comerciales y analistas, de acuerdo a un informe que ha dado a conocer la agencia Reuters. Cuba devalúa este mes su moneda a la par con el dólar, a 24 pesos por cada divisa estadounidense, tras décadas. Además, se eliminó un sustituto del dólar denominado peso convertible, el CUC, que circuló por mucho tiempo. El gobierno también anunció una reducción gradual de los subsidios a empresas estatales, servicios públicos y bienes básicos, y en un esfuerzo por amortiguar el impacto en la población, ha impuesto controles de precios combinados con un aumento promedio de 5 veces en los salarios y las pensiones estatales. Los cambios nacieron por necesidad. El país está prácticamente en bancarrota y el año pasado no pudo pagar la deuda reestructurada mientras tiene dificultades para obtener crédito. Golpeado por la implosión de un aliado como Venezuela, las sanciones de Estados Unidos, la pandemia de coronavirus, el gobierno sostiene que las medidas no pueden posponerse. La economía de Cuba se contrajo aproximadamente un 11% el año pasado en comparación con 2019. 6 diplomáticos y empresarios occidentales radicados en Cuba, a cuyos gobiernos y empresas se les debe dinero y que se negaron a ser identificados, aplaudieron las medidas, aunque dijeron que el gobierno necesitaba profundizar más. Y un párrafo más, un diplomático europeo, cuyo país espera el pago del Club de París, formado por naciones acreedoras ricas, dijo que el peso debía devaluarse entre 40 y 50 por dólar, una tasa actual en el mercado informal. Sin embargo, temía que las autoridades se mostraran reacias a posibles consecuencias políticas.
Y ese es el gran punto que yo creo que por ahí quiero comenzar con Miriam Leiva, porque para mí eso es lo más importante. Una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es lo que el gobierno puede hacer ante el desmontaje, y esto es una palabra que se la robé a Miriam Leiva, el desmontaje de toda una una, yo diría, un entramado de políticas de económicas, de subsidios, o sea, de todo, donde 60 años haciendo esto y ahora en 24 horas quieren desmontar todo ese aparato y llevarlo a la realidad. Pero una realidad que no se puede desmontar tan fácil. Así que, repito, una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es la capacidad que tiene el gobierno ante el descontento popular de hacerlo. Yo creo que eso es importantísimo, Miriam Leiva.
Sí, yo creo que eso es fundamental, porque es que han cambiado tantas cosas y muchas de ellas afectan directamente a la población y de una manera fundamental. O sea, si aparentemente no hubo devaluación de la moneda para el pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque se quedó a 24. Se siente más y se ve más porque beneficia a las empresas que lo tenían de uno a uno. Pero en la realidad, o sea, la compensación de los salarios no beneficia de la manera que pudiera, porque al mismo tiempo el mismo gobierno ha elevado los precios. El presidente dijo que el mayor reto que tenían era que hubiera inflación, o sea, que los precios se dispararan y que el gobierno no tenía suficiente mercancía que ofertar a la población para o sea, recaudar todo el dinero y además hacer frente a la subida de precios. Y ellos mismos son los que subieron los precios y lógicamente pues eso hizo una reacción en cadena que ha ido a los cuentapropistas e incluso a muchas cosas que son injustificadas de empresas porque le dijeron puede subir hasta un 5%, un 4% y todo el mundo que hizo no ir subiendo del menos al más sino empezaron por el más, ¿no? Y están habiendo toda una serie de problemas muy serios y eso fue lo que llevó a que ellos empezaran a ajustar algunos precios un poco, porque eso no quiere decir que la tarifa de la electricidad la bajaron totalmente, no, bajaron un poco y han hecho algunas regulaciones, pero la mayoría de los precios se han mantenido. ¿Qué es lo que pasa? Que si además de eso hay un cambio, o sea, en la devaluación de la moneda, eso sí va a afectar a la población. O sea, si lo ponen en un 40, un 50%, va a afectar más todavía a la población, porque de 24 va a pasar a 40 o 50 o lo que sea. Y eso sería realmente catastrófico para el cubano, que además está pasando una situación, bueno, como sabemos, muy difícil de escasez de alimentos y las colas, etcétera. O sea, que la situación es muy compleja, empezando porque tiene que haber varios meses para que vaya, digamos, como asentándose las medidas y haciendo los ajustes y bueno, y ver hasta dónde se puede llevar esto. Pero de todas maneras, independientemente de eso, el gobierno no tiene ningún, digamos, marco para poder agarrarse, asirse y hacer de frente a esta situación tan caótica que ha creado, porque ya sabemos que desde hace varios años el mismo Raúl Castro había dicho que no había liquidez, o sea que el gobierno no tiene dinero. A eso hay que unirle los gastos que han tenido que hacer para esto de la COVID y en estos momentos más todavía porque hay un rebrote, ¿no? Uh-huh. Han destinado mucho dinero no solo al digamos a hacerle frente a la COVID, sino también a estos experimentos que están haciendo para hacer la vacuna. Y mientras que la vacuna no exista, no esté probada y no se venda, porque no es solo ponernos aquí nosotros que hace mucha falta, sino que el gobierno aspira a venderla, mientras que no la venda no va a recibir más dinero. Entonces, esto es una situación que hace que yendo a los del Club de París, inclusive pone en peligro que se pueda pagar lo que se ha comprometido el gobierno de empezar a pagar al Club de París el año que viene, porque no va a tener tampoco dinero para eso, mientras que la producción nacional está estancada, está inclusive que no logran reactivar la producción o activarla o lo que quieren de sustituir importaciones y exportar, no solo porque las exportaciones están contraídas internacionalmente, sino porque las empresas no están teniendo esa, digamos, esa reactivación que querían con esto de la del cambio, o sea, de evaluación de la moneda. Entonces, la situación es muy, muy complicada. No es que uno quiera decir que, o sea, exagerar. No son exageraciones, es una realidad. Y mientras que el gobierno no abra más la economía, mientras que ya lo que hemos dicho muchas veces, no acaben de abrir al cuentapropismo y a toda una serie de otras iniciativas que puede hacer el cubano y buscar en primer lugar su modo de vida, su manutención y la de su familia, sino también aportar a la economía nacional.
Ahora, Miriam, quiero seguir con el tema porque la información que comenzó a leer José Luis también tiene otras aristas, ¿no? Otros caminos, vamos a decirlo así. Y están hablando que muchas veces las economías de cualquier país o de muchos países, cuando caen en estos problemas como el que está Cuba, pues se le meten mano, hablando en buen cubano para que se entienda, al Fondo Monetario Internacional, o sea, acuden al Fondo Monetario Internacional, pero que el Fondo Monetario Internacional, para dar dinero, también aboga frecuentemente por devaluaciones de monedas, aboga por recortes en subsidios, por mejorar competitividades económicas, porque haya menos gastos superfluos del gobierno. Y aquí hay dos cosas. Por un lado, Cuba aparentemente no forma parte del Fondo Monetario Internacional, creo que como consecuencia por el embargo económico de Estados Unidos, por un lado. Pero por otro lado, quizás el Fondo Monetario, para poderle dar dinero a Cuba en caso de que se pudiera hacer, Cuba tendría que ajustar parte de su economía para que ellos puedan dar ese dinero. O sea, es una cosa que incluso, aunque no puede ser, le es muy difícil al gobierno cubano, que está apostando al interior, está apostando a quien le pueda regalar dinero o conseguir dinero por cualquier lugar, pero no lo que se hace normalmente en una economía de un país que esté en las condiciones como está Cuba.
Sí, hay una cuestión. Ninguna institución financiera internacional, Cuba puede ser miembro de ella o pedirle un préstamo porque, bueno, es como tú decías, esto está dentro de las leyes del embargo, pero además Fidel Castro dijo hace muchos años que no querían, que no iban a ser miembro de ninguna de esas instituciones, y bueno, vamos a ver si lo puede mantener. Pero bueno, han buscado, sustitutos de esas instituciones. Bueno, en una época fue la Unión Soviética y todo el campo socialista, y pudieron decir que no les hacía falta lo demás. Después Venezuela, pero bueno, ¿qué ha pasado? Que lograron que la Unión Europea, para poder cobrar algo y además abrirle el camino a sus empresas aquí de una manera más normal, digamos, pues para que hicieran inversiones o para que vendieran con más facilidad, pues canceló la deuda y lo que quedó por pagar no fue prácticamente, o sea, era muy poco comparado con la deuda que había. Además, lo que tienen que pagar es para que las empresas de esos países lo inviertan en Cuba, o sea, y la idea es que lo vuelvan a invertir en Cuba. Lo cual quiere decir que este gran llamado de inversión extranjera pues se ve muy limitado por estos mismos problemas de que el gobierno cubano no puede pagar. Ahora, ¿qué pasa? Que como no hay manera de pagar, el gobierno cubano lo ha dicho, no tiene dinero, pues tampoco puede acceder a créditos de otras instituciones financieras, que no tiene eso nada que ver con los bancos que son penalizados y que ahora tienen mucho miedo los bancos internacionales de tener negocio con Cuba, ¿no? Eso no tiene que ver. Es una cuestión de que si tú pudieras pagar, te darían pues créditos a corto plazo. ¿Por qué tenemos tantos problemas de materias primas que no llegan, de alimentos que no se pueden importar, de medicamentos? Porque sencillamente ya no hay quien le preste al gobierno cubano o haga créditos a corto plazo, como inclusive países como China, Rusia. O sea, estamos viendo que todo se está cerrando por una cuestión fundamental. Esos países, aunque tengan empresas estatales todavía grandes y poderosas, no quiere decir que las empresas estatales estén dispuestas a financiar al gobierno cubano por ineptitud también, porque hoy estamos viendo que con el Congreso del Partido Vietnamita, el Partido Comunista, una de las cuestiones fundamentales que hizo hace ya años es que no existiera la planificación centralizada y que hubiera una economía socialista de mercado. Eso aquí siguen diciendo que, aunque le han dado un poco de apertura a las empresas, siguen hablando de economía, de planificación y toda una serie de mecanismos de atadura. O sea, que el problema es que todavía aquí hay una serie de ataduras que hacen que esto no progrese.
Claro, como hemos dicho acá en el programa, y Miriam también lo ha compartido, quiero también poner a disposición de los oyentes una parte de este análisis que recogemos de la agencia Reuters. Y ellos buscan la declaración de un ex embajador británico en La Habana, que está impartiendo ahora conferencias en la Boston University. Y él dijo, y cito: las autoridades deben desregular las pequeñas empresas, la inversión extranjera, fomentando el crecimiento y absorber la mano de obra. Una opinión compartida por muchos economistas cubanos. Abrirán sectores claves como la agricultura, la energía, las comunicaciones, inversión extranjera, o permitirán que pequeñas empresas se dediquen a la fabricación, exportación y crear más que mini empresas, se preguntó. Bueno, el gobierno ha dicho que tiene la intención de hacerlo, aunque diplomáticos en Cuba se mostraron escépticos.
Increíble. Sí, señor.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que analizarán con tiempo si las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump sobre Cuba deben ser eliminadas y si volverán a un marco de relaciones similar al que se creó en el último mandato del presidente demócrata Barack Obama. Nuestra política hacia Cuba está gobernada por dos principios. Primero, apoyo a la democracia y los derechos humanos en el centro de nuestros esfuerzos. Y segundo, el hecho de que los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba, puntualizó Psaki. En línea con eso, revisaremos la política con respecto a Cuba de la administración Trump del mismo modo que estamos haciendo en un número de áreas relacionadas con seguridad nacional, añadió.
Sí, señor. Así que yo creo que por este cambio de política, o por este análisis, o por esta revisión, están esperando muchos de aquí y de Cuba, incluido el gobierno. Miren, Leiva.
Sí, es una cuestión que inclusive el cubano, como le decimos, de a pie, el Ajá. cubano común y corriente, que inclusive hasta los que quizás no tengan tanto conocimiento de política exterior, etcétera, pues estaban esperando y sufriendo estos 4 años de la administración Trump, y aquí se seguía las elecciones y los pronósticos, y bueno, y ahora esto que está sucediendo como si fuera prácticamente una cuestión nacional, ¿no? O sea, porque además es una cuestión nacional realmente, sí, aquí en Cuba, por las implicaciones que tiene. Y allá en Estados Unidos también, y no solo los cubanos americanos que están allá y los cubanos que se han ido, pero sino también los empresarios y todos los sectores de Estados Unidos que estaban teniendo un acercamiento con Cuba y que lo vieron cortado. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno de Biden vaya de un plumazo y de un día para otro volver a poner la política de Obama en primer lugar, porque cada presidente, aunque él haya formado parte de la administración Obama como vicepresidente, pero de todas maneras cada cual tiene su misma, digamos, su sello, su impronta, y quiere dejar analizado y hecho lo que va a hacer, y sobre todo siguiendo una política de Estado que siempre ha tenido Estados Unidos hacia Cuba, pero también con las características de su partido y de él mismo y de su equipo. Entonces hay muchas peticiones, hay muchos estudios hechos, y también me imagino que inclusive hace rato que estén haciéndose algunas conversaciones entre el gobierno de Cuba y el mismo equipo de Biden. Es posible, porque tenían que ir ajustando y viendo las posibilidades, o por lo menos acercamiento. Entonces, que no fueran oficiales, pero bueno, que fuera más o menos dando una idea de qué se iba a hacer. Pero eso no quiere decir que de un día para otro ahora se vayan a tomar las medidas, y sobre todo hay una cuestión que siempre Estados Unidos pone por delante en todas las administraciones, y creo que eso es fundamental. O sea, sí hay que tener en cuenta el respeto de los derechos humanos, cómo le dan posibilidades aquí, no solo a la oposición, lo que se llama, digamos, la disidencia, lo que se llama la sociedad civil independiente, el nombre que se le quiera dar, no, a todo el pueblo cubano, todas las posibilidades que tiene el pueblo. No quiere decir que haya interferencia, no debe haber interferencia de ningún gobierno extranjero en nuestro país, pero sí debe haber supervisión, apoyo y que sea una cosa efectiva, porque eso influye sobre todo el pueblo y además, bueno, por supuesto, de las personas que pueden tratar de mejorar y por quizás nada más que por una cuestión de opinión son hasta ya represaliados, llevados a la cárcel. Y eso, por supuesto, como saben, bueno, yo siempre he pensado que debe haber una presencia norteamericana aquí, que abran las embajadas, que haya consulados y sobre todo que haya intercambio, esto que le llamamos una política proactiva entre nuestros pueblos.
Claro, embajada hay, lo que no tiene personal, está prácticamente está que no funciona. Miriam, ya con esto creo que concluimos, pero hay algunas cosas que dijo la vocera Jen Psaki, de la nueva portavoz de prensa, la jefa de prensa de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Cuando habla de apoyo a la democracia y los derechos humanos, creo que eso ha sido una permanente, una constante en todas las administraciones, sean demócratas o republicanas. La cuestión está en cómo producir los republicanos generalmente se apegan a las sanciones contra el gobierno para de esa manera dar al traste del cambio en Cuba. La última administración, sobre todo Barack Obama, demócrata, pues intentó o por lo menos planteó que acercándose a la población y acercándose a un sector independiente podía fortalecer ese sector, lo hacía independiente el gobierno y ese era el camino para llegar a la democracia dentro de Cuba. Lo dice la portavoz cuando habla que los mejores embajadores de la democracia en Cuba son los estadounidenses y especialmente los cubanoamericanos. De aquí se desprende algo. No sé si cuál es la opinión de ustedes.
Lo que se ha venido escuchando antes de las elecciones, cuando le preguntaron en ese entonces, ¿no?, al candidato Biden sobre la política hacia Cuba, él lo dijo que iban a revisar de llegar a la Casa Blanca, pero posteriormente algunos de sus voceros hablaron de restablecer los vuelos, que estarían considerándose en una administración demócrata si llegaba a la Casa Blanca, las categorías migratorias, pero para eso hay que abrir la embajada, ¿no?
Claro, no, por supuesto.
Una cosa, además de eso que ustedes han dicho, que ciertamente es así, hay que recordar que en la etapa de Obama hubo diálogo sobre derechos humanos, que el secretario de Estado adjunto para derechos humanos de la administración Obama vino aquí varias veces y hubo conversaciones, y entonces eso fue un tema que se estaba viendo, además de estas reuniones con el sector, digamos, privado, particular, que estaba privilegiando, inclusive Obama tratando de que eso cogiera fuerza. Él se reunió con los emprendedores, como le llamaban aquí, hizo un foro con ellos, estaban tratando de varias aristas para ayudar a que la población cubana tuviera posibilidades de desarrollo y de independencia, digamos, por sí misma. Eso se frustró totalmente, y además si se tomara esa posición, es posible que también ayudara a que el gobierno cubano acabara de abrir las posibilidades al pequeño emprendimiento privado, porque aquí el gobierno ha llegado a hablar de las pymes, o sea, las pequeñas, medianas empresas, incluso de las microempresas, pero eso se ha quedado pasmado. Si hay más posibilidades para ellas desde Estados Unidos, es posible que sea una forma de que lleve al gobierno cubano a adoptar una posición pragmática, lógica, con respecto a esto.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Miriam, que pases buen fin de semana. Gracias por haber estado una vez más acá en Las Noticias Como Son.
Sí, señor. Bueno, pues ahí están. Los consejos siempre se dan. El problema es si el gobierno cubano lo hace y lo puede hacer.
Regresamos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, un grupo de sacerdotes católicos, laicos, activistas de la sociedad civil en Cuba han dado a conocer a través de un documento publicado en Internet un crítico mensaje sobre la difícil realidad que está viviendo la isla. En el texto, que abarca prácticamente todos los ángulos de la crisis cubana, se afirma que el sistema económico, político y social que define los destinos de Cuba desde 1959 ha sido incapaz de evolucionar.
Hoy precisamente vamos a hablar de este documento. He visto la aflicción de mi pueblo, así lo titulan estos sacerdotes católicos, religiosas, también por supuesto laicos y otros miembros de la sociedad civil, y al cual hay que decirlo, pues lo han suscrito cientos de personas, no solamente dentro de Cuba, también fuera de Cuba, lo han suscrito, han firmado a través del Internet. Pues el reconocimiento o por lo menos querer participar por lo menos de las ideas que se presentan en el documento. Hoy nos acompaña precisamente desde Camagüey una de las personas que ha estado muy cercana a la elaboración de este documento. Me refiero al padre, al sacerdote católico Rolando Montes de Oca.
Padre, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Saludos para todos.
Igualmente. Padre, este documento o este mensaje en realidad, pienso yo y le pregunto, ¿forma parte de ya una relación de mensajes que hemos visto también de parte de algunos sacerdotes, como el padre Alberto Reyes, por citar un nombre, en La Habana el padre Jorge Luis y usted también desde el púlpito?
Informalmente, diría yo. Es decir, nosotros no nos pusimos como una estrategia hacer aquellos mensajes para llegar a este, ni este es el resultado, digámoslo así, formal de un camino, pero en la práctica sí, o sea, son ideas que nosotros y otros hemos ido madurando a partir de escuchar a nuestro pueblo, a nuestros parroquianos, a partir de caminar por las calles de Cuba y ver lo que está ocurriendo y sentir desde la fe que debíamos decir una palabra y debíamos compartir eso que a nosotros nos hacía bien, que recibíamos de nuestros parroquianos, de la gente, del cubano de a pie, por decirlo en una frase, y que haría bien que todos lo pudieran tener acceso a estas ideas, a estas reflexiones. O sea, no es el resultado formal de un camino trazado estratégicamente para llegar a este documento, pero en la práctica este documento sí que bebe de lo que es nuestra vida cotidiana.
¿Es el sentir de las comunidades que cada uno de ustedes representa?
Como mismo afirmamos en el documento, la sociedad cubana y nuestras comunidades también son heterogéneas. Hay personas con diversas maneras de pensar. Dentro de esas personas sí que hay mucha, vamos a decir, materia prima de la cual sale el documento. No es exactamente el sentir de las comunidades, no, sería como audaz decir algo así, igual no respetaríamos del todo la verdad, pero sí hay personas en las comunidades que piensan de esta manera y en nuestro pueblo y a nuestro alrededor nos comparten ideas, nos dicen su punto de vista. Y eso ha enriquecido nuestra reflexión, también está aquí el fruto de nuestra reflexión, y eso es lo que hemos querido compartir porque nos parece iluminador y oportuno, desde luego desde el respeto, desde la valoración de quien tiene otro punto de vista. Hay muchísimos puntos de vista en la sociedad cubana.
Padre, realmente, claro, la realidad cubana que ustedes muestran en este documento es la realidad que todos los cubanos saben que existe. Pero yo creo que la reflexión que ustedes hacen sobre muchos temas, más que una reflexión, es yo creo que ayudar a entender a ese cubano de a pie, como dice usted mismo, entender lo que está pasando dentro de él. Y yo quiero poner un ejemplo. No voy a ir punto por punto del documento porque no nos va a alcanzar el tiempo que tenemos en el programa. El documento tiene 10 cuartillas, o sea, 10 hojas. Es sumamente completo.
Dividido.
Y está dividido en puntos. Pero yo quiero ir a algo que ustedes, no sé si quizás usted lo ha tomado, yo lo conté. En 3 ocasiones mencionan la palabra miedo. Y yo interpreto ese miedo, como decimos los cubanos, ese policía que cada cubano lleva adentro y que lo inhibe de hacer muchas cosas y decir muchas cosas. Y aquí ustedes ponen y dicen, voy a leer un pedazo nada más, dice, a veces, hasta sin culpa alguna, la persona se siente temerosa debido al excesivo control de los órganos de la seguridad del Estado que llega a veces, incluso hasta la vida estrictamente privada de las personas. Así se explica ese miedo, que no se sabe bien a qué cosa es, pero que se siente como inducido bajo un velo de inasibilidad. Y la pregunta es, yo creo que esto también ayuda a que el cubano entienda lo que está pasando dentro de él, que el cubano sepa un poco que autodescubrirse, por qué a veces no actúa, por qué a veces no, esa inercia se frena. No sé si tengo razón en esto.
Confirmo exactamente lo que estás diciendo. Hace unos días una señora se me acercó en una parroquia, no en mi parroquia, fui a otra parroquia a darle una mano a un sacerdote. Se me acercó una señora y me dijo, dígale al padre Alberto que muchas gracias porque sus crónicas me están ayudando a pensar y a ver lo que tenía delante de mis narices y antes no entendía. Yo creo que sí. La cita que del documento que has hecho es de Monseñor Adolfo Rodríguez. O sea, estamos hablando en ese fragmento de un texto que tiene varias décadas y que hoy parece más actual que incluso cuando se pronunció por primera vez. Hay miedo y hay, como es difícil vivir en el miedo, hay veces que te autojustificas tu situación, tu posición, y prefieres no pensar, no interpretar lo que está ocurriendo a tu alrededor, y eso te hace de una manera espiritual, psicológica, profunda, someterte en una situación indigna, desde luego, desde la condición humana, que somos ante todo seres pensantes. Nuestro deseo es que ayude a pensar. Nuestro documento va por allí, una reflexión, un mensaje que ayude a pensar y a actuar ya desde ahora cada uno desde la propia libertad personal. No es un documento que incite a la violencia, ni a la agresividad, ni nada por el estilo. Eso es muy ajeno a nuestro pensamiento, a nuestra manera de ser. Hemos sido a veces acusados de eso, de una manera gratuita y manipuladora, pero en realidad nuestro deseo es pensar juntos, como ahora mismo se llama la plataforma que lo ha publicado, pensar juntos y responder juntos a los desafíos que tenemos delante de nosotros, que no se van a resolver por arte de magia, sino con nosotros mismos.
Es prácticamente como señalan en el punto número 2, padre Rolando, he escuchado el lamento de mi pueblo, que cada vez le pregunto, y ayer precisamente conversando con el padre Fernando Gálvez, también me lo decía, cada vez es más difícil, más duro y más oscuro. ¿Es así?
Así, confirmo, perfectamente. Es así, es difícil, es oscuro. No sé, hay muchas movidas que no sabemos. Hay leyes que aparecen y después desaparecen y aparecen otras nuevas. Hay un momento de crisis, de turbulencia, sin duda alguna, pero un momento de turbulencia que, en mi opinión personal, no se puede resolver acudiendo a métodos o a estrategias o incluso a corrientes filosóficas que están fracasadas, que ya en otra ocasión no funcionaron. Se necesita creatividad y se necesita abrir caminos nuevos. Para eso se necesita audacia, se necesita amor a la verdad, se necesita escuchar al pueblo, mirar al pueblo, sobre todas las cosas eso. Mirar lo que está pasando nuestra gente, mirar lo que está pasando el que vive al lado de mi casa. Y a partir de allí pensar qué hacer de nuevo, qué cosa nueva hacer.
Yo insisto y vuelvo a otro fragmento del documento y sigue hablando del miedo. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es el elemento paralizador de la sociedad cubana. Y cuando estoy diciendo el miedo que paraliza a la sociedad cubana, yo suscribo las palabras de nuestro invitado, el padre Rolando Montes de Oca, que aquí no se trata de que se esté incitando la violencia ni nada por el estilo. Simple y llanamente que hay gente que no actúa en lo más sencillo de su vida por miedo. Y dice en el punto 5, ponte en camino que te envió, y dice le puse mal el acento, y dice optar por la verdad. Voy a leer este párrafo. Necesitamos vivir la verdad en cada decisión de la vida cotidiana, no colaborar con lo que no creo, no participar de la violencia, los actos de repudio, la delación del hermano. ¿Por qué desfilar cuando no comparto las razones del desfile? ¿Por qué asentir en una reunión cuando no estoy de acuerdo? ¿Por qué callar cuando dentro de mí sé que no están diciendo la verdad? ¿Por qué aplaudir si estoy en desacuerdo? ¿Por qué escuchar a mis miedos y no a mi razón? Vivir en la verdad tiene un precio a veces alto, pero nos hace libres interiormente, más allá de toda coerción externa. Yo creo, padre, que esto, en estas palabras, la gente a veces no se dice, esta es la doble moral, la famosa doble moral, ¿no? ¿Por qué voy a un lugar si yo no estoy de acuerdo con lo que voy a ir a escuchar?
Hay uno de los párrafos que precisa también esa doble moral que está viviendo el cubano, padre.
Eso es fatal para la sociedad.
Es fatal, sí que lo es. Una de las reacciones más frecuentes al documento ayer fue la de personas, amigos, conocidos, etcétera, que me llamaron y me dijeron, mira, te felicito, felicito al equipo, felicito a todos los que lo han hecho, estoy profundamente de acuerdo, pero no voy a firmar, porque yo todavía no soy libre, porque yo sigo obedeciendo a mi miedo. Aspiro un día a poderlo superar. Esta idea, dicha de distintas maneras, la recibí yo ayer varias veces. Y me daba la medida, entonces no nos hemos equivocado, decía yo, para mis adentros. No nos hemos equivocado, porque hay personas que efectivamente siguen, muchas personas, que aunque ven la verdad, tienen miedo. Tienen miedo porque hay amenazas, tienen miedo porque pueden perder el centro de trabajo, tienen miedo de una manipulación, tienen miedo porque sus hijos pueden sufrir las represalias. Hay miedo. Y así no se puede construir nada bueno, ni nada digno, de superar el miedo.
¿Cómo se logra precisamente aunar esos esfuerzos que salen desde la iglesia, ¿no? En este caso, desde este mensaje y otros, sin duda, encarnados y motivados desde la fe? ¿Cómo poder hacer entender a las autoridades, en este caso, de que hay que dar un paso en firme, pero un paso más allá con la verdad?
Mira, es una pregunta muy compleja. Las autoridades están compuestas por seres humanos también. Son personas también ellos. Y son personas donde hay de todo. No podemos engañarnos ni ser ingenuos, pensar que de un bando están todos los buenos y del otro están todos los malos. Eso es infantil. Hay personas buenas, malas y regulares en todas partes. Yo creo que lo primero que hay que escuchar es la voz de la propia conciencia. Yo creo que llegar a esa unidad de la que hablas es un camino que se recorre a partir de la opción por la verdad, como anotamos en el documento, a partir de la opción por el bien y por el querer bien al pueblo cubano. O sea, dar ese salto, defender una ideología a defender a un pueblo. Hay que defender a un pueblo. Si una ideología u otra o una manera de pensar o la que sea ayuda, pues se toma tanto cuanto ayuda. Pero si está demostrado que no, pues entonces se abandona. O sea, yo creo que el amor a la verdad lo hace a uno tomar decisiones importantes en la vida. El amor, en definitiva, es el motor. El amor al pueblo de Cuba tiene que ser el que mueva a todos. Y en el amor al pueblo de Cuba nos podemos encontrar todos, incluso los no creyentes. Por eso digo amor al pueblo de Cuba. En el caso de los creyentes, el amor a Dios es el que mueve el amor al pueblo de Cuba. Así lo veo yo de esa manera.
No, y el documento lo plantea, hablando de ideología, aquí lo marqué, otro de los párrafos sumamente interesantes. Yo creo que lo he marcado todo, padre, pero bueno, dice este párrafo, este renglón, dice, la política necesita escuchar a la realidad y a partir de ella. Repito, la política necesita escuchar a la realidad y partir de ella. De lo contrario, se convierte en ideología. Y eso es lo que está pasando en Cuba. En Cuba no se parte de la realidad, se parte de un plan ya previamente concebido, y eso es ideología. O sea, vamos, hay que defender la ideología independientemente de lo que esté pasando.
Hubo en la visita del Papa San Juan Pablo II ahora a Santiago de Cuba aquel mensaje de recibimiento del fallecido arzobispo Pedro Meurice, entre otras cosas, y viene con lo que usted decía, padre, de que han confundido la patria con un gobierno. ¿Hasta el día de hoy sigue siendo así, piensa usted?
Sigue siendo así. Llaman apátridas a los que cuestionan la ideología. Uh-huh. Allí tienes la prueba más fehaciente. ¿Cómo vas a llamar apátrida a una persona que cuestiona una ideología? Son dos cosas diferentes. Es como que yo llame mal cocinero a uno que no sabe conducir. O sea, son dos cosas distintas. No se pueden mezclar. Y claro, como es una ideologización de todo, pues se ha ideologizado la patria de tal manera que ser buen cubano supone, y eso ha llevado a que muchas personas, como apuntó Monseñor Pedro Meurice de feliz memoria, muchas personas confundan todo y rechacen todo de plano, con lo cual pierde la patria. Perdemos todos los cubanos.
De hecho, ponen ustedes acá, no es ético, otro de los párrafos, oraciones que he señalado, no es ético adjetivar la patria y conceder carta de ciudadanía a unos pocos privilegiados miembros de un partido. Es decir, lo que estamos
hablando.
Cuando
ellos afirman, cuando las autoridades en Cuba han afirmado, la calle es de los revolucionarios. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. La universidad es solo para los revolucionarios. Eso es inaceptable también. O sea, son como etiquetas que excluyen, le dan carta de ciudadanía solo a una categoría en la sociedad. Y eso no puede ser. Cuba es de todos y tiene que ser de todos.
Tenemos, padre, también para que lo escuche, al laico Dagoberto Valdés, que dirige la publicación, el Centro de Estudios Convivencia. También nos habló un poco, él también, por supuesto, firmante de esta carta, de este mensaje, nos dio su opinión desde Pinar del Río.
Este nuevo mensaje de sacerdotes, religiosas y laicos de la Iglesia Católica es continuidad de los mensajes del Papa Juan Pablo II en su histórica visita a Cuba en 1998. Precisamente está explícito en el mensaje y sale en la fecha del aniversario de la misa en la que el Papa Juan Pablo II coronó a la Virgen de la Caridad del Cobre como reina y patrona de Cuba. También está en continuidad con el mensaje «El amor todo lo espera», que es mencionado también por los que redactaron este mensaje. Creo que es la Iglesia toda que se pronuncia. Lo hicieron los obispos y ellos dijeron, instaron, animaron a que los miembros de la Iglesia no esperen orientaciones de arriba ni de fuera, sino que compartan como hermanos lo que van viendo, lo que van sintiendo, lo que van analizando de la realidad en la que vivimos. Así veo este mensaje, escrito en un lenguaje sereno, respetuoso, pero fiel a la realidad que vive la Iglesia, que forma parte inseparable del pueblo cubano. De manera que creo que es parte de la reflexión de la doctrina social de la Iglesia que todos sus miembros debemos hacer de manera sistemática y permanente. Me alegro mucho de este mensaje.
Padre, sin duda es un aliento, ¿no?, al pueblo cubano, y cito sus palabras, a soñar a Cuba y continuar construyendo nuestra sociedad, lo cual es posible solamente si partimos de su realidad. Ahora bien, ustedes también no se quedan ahí. Ustedes hacen propuestas, una lista de decisiones por tomar.
Sí. No podemos quedarnos en una teoría de lo que ocurre, tenemos que bajar a la práctica, y ahí hay algunos puntos, desde luego no todos, el documento advierte que la realidad es muy compleja y hay muchas aristas, pero sí hay medidas que tomar, hay que, por ejemplo, hay que mejorar los marcos legales, de tal manera que los cubanos nos podamos sentir mejor defendidos en ciertas ocasiones, en ciertas circunstancias. es necesario también reformar la educación y atender a la familia, proteger a la familia, porque de lo contrario no se podrá superar la crisis de doble moral que está sufriendo nuestro pueblo. Es necesario también esto que hablábamos antes, que se acepte la pluralidad y al mismo tiempo que los cubanos de la diáspora puedan participar en los destinos de su pueblo, porque ellos son cubanos y tienen derecho a hacerlo. Es decir, hay una serie de aterrizajes, digámoslo así, del documento que nos mueven a pensar y a actuar en nuestra Cuba de hoy. Claro. De lo contrario, se quedaría en una reflexión estéril, en el aire.
Sin embargo, me parece algo que hay que valorar, algo que quizás fue tabú hasta este momento, y es esto que usted acaba de decir. También un documento firmado por sacerdotes, por religiosas, por laicos cubanos. Pero hay dos cosas que me parece sumamente a resaltar en este documento. Uno, que lo firman también miembros de la sociedad civil en general. No se queda dentro del marco de la Iglesia Católica y los laicos. No, se va a la sociedad civil, incluso de grupos grupos de la oposición, representantes de grupos políticos, de otro tipo de representación de la sociedad civil. Y además esto que acaba de decir usted, que incluye a los exiliados, a la diáspora, a los que están fuera de Cuba. Me parece dos temas que han sido tabú en muchos documentos. Ustedes lo extienden a más miembros de la sociedad civil y toman en cuenta a los cubanos que están fuera. A mí eso me llamó mucho la atención, padre.
Nosotros lo hacemos como cubanos. Lo hacemos partiendo de nuestra ciudadanía cubana. Aunque tiene una iluminación desde la fe, aunque lo que nos mueve a nosotros en concreto es la fe y tiene una iluminación bíblica, incluso el documento está abierto porque los intereses de Cuba tienen que ser de todos los cubanos y por eso es bueno que puedan participar con su firma todos los que, identificándose con el contenido, en conciencia, por amor a la verdad y al pueblo de Cuba, decidan firmarlo, claro que sí. No lo hacemos como nos han acusado a veces bajo el manto de nuestra condición de clérigos, ¿no? Lo hacemos desde nuestra Carta de Ciudadanía Cubana. Lo hacemos como cubanos que somos y allí somos todos hermanos, somos todos hijos de la misma patria.
Y como destacan a inicio de este mensaje, en comunión con el Magisterio de los Obispos Católicos de Cuba.
Desde luego. Nosotros salvamos siempre este punto porque es esencial para nosotros. No es, como decía Dagoberto en su mensaje, es un documento en línea. Es un documento que cita ampliamente el magisterio de la Iglesia en Cuba, de los papas que nos han visitado, que incluso pone oído a esa invitación que hicieron los obispos de que no todo nos sea dado desde arriba, sino que nosotros también seamos capaces de hacer lo que está a nuestro alcance, a nuestro alrededor. Es decir, estamos en plena comunión con la Iglesia jerárquica en Cuba, con los obispos, y estamos sintiendo por nuestra patria cubana desde nuestro corazón cristiano.
Padre, y ustedes, entre los puntos, cuando hablan de entender la relación entre amor y verdad, ahí llegan a algo que muchos de nosotros, que hay que tener mucha fe y hay que tener mucho valor para enfrentarlo. Cuando ustedes hablan del opresor y cuando ustedes dicen amarlo bien es buscar distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás. Esto es posiblemente la parte filosófica más difícil para un ser humano que ha sido oprimido, entender el perdón y entender el amor a pesar de ser oprimido.
Es el capítulo más difícil del cristianismo, el perdón. Es la parte más difícil que nos toca vivir, pero que es necesario. Sin camino de perdón no puede haber paz y no puede haber justicia recta. Esto que acabas de citar es una cita del Papa Francisco. Es el Papa Francisco el que nos presta allí sus palabras cuando miramos la realidad cubana. A veces se habla de reconciliación y perdón de una manera facilona, de una manera como pasar página y no ha pasado nada. No, sí ha pasado y sí pasa. Pero más allá de eso, yo, apoyado en mi fe, apoyado en mi moral cristiana, decido mirar lo bueno que puede haber en ti, decido ayudarte a no seguir haciendo el mal, ayudarte a no seguir hundiéndote en el mal. Hay una cita que también ponemos en el documento, en un fragmento, donde reflexionamos a partir del episodio de los hebreos esclavos en Egipto que se liberan, ¿no? Los hebreos, cuando se liberan, cuando bajo la guía de Moisés, guiados por Dios, salen a cruzar el Mar Rojo, los perseguidores, los egipcios, se enredan, se traban en su propia persecución y mueren ahogados en el Mar Rojo. No mueren porque Dios los haya castigado directamente, mueren porque la misma persecución, la misma agresividad es una trampa en la que tú tropiezas. Por lo tanto, si yo te ayudo a superar eso, te ser mejor, te estoy amando. Si yo te ayudo a no ser malo o a no hacer el mal, te estoy amando. Y eso es un poco a lo que se refiere el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? No es un perdón renunciando a los propios derechos ante un criminal o ante un opresor. Es un perdón quitándote esa potestad con la cual estás oprimiendo porque te está haciendo mal en primer lugar a ti. Nadie puede hacer el mal y sentirse bien. Nadie puede hacer el mal sin que el mal se revierta sobre sí mismo como un boomerang. Es necesario emprender el camino del bien y por eso lo proponemos para todos.
Y Dios quiera que se escuche y que se busque. He visto la aflicción de mi pueblo, este mensaje al cual pues le hemos dado un poco de lectura a sus párrafos y que hemos compartido con el padre Rolando Montes de Oca desde Camagüey.
Muchísimas gracias, padre. Un placer que haya estado con nosotros.
Gracias a ustedes. Saludos.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros los científicos y los médicos podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.